7 de la tarde, 7 minutos. Escuchamos al Cuelgue y gran abrazo a mi amigo bohemio Julián Cartún en este día tan especial.
La verdad que sí.
La verdad que sí.
Caro Dweck.
Carolina Sara Dweck.
¿Cómo les va?
¿Cómo estás, Carol?
Estoy bien.
Bueno, me alegra entonces.
Estoy bien.
¿Qué nos traes?
¿Vieron que esta semana se viralizó un video de una persona que tuvo como una especie de rapto de locura? Porque le habían estacionado el auto en la puerta de la casa, un auto. Él quería entrar a su casa, aparentemente. No circuló mucha información todavía sobre el caso. Pero lo que vemos es que él patea el auto estacionado en la puerta de su casa, lo raya con una llave y luego va hacia el capot y le dibuja el logo de prohibido estacionar. Entonces, lo que empezó a aparecer en todos los medios, gráficos, pero más que nada televisivos, es un día de furia, se volvió loco. Claro. Perdió los estribos, está sacado. Entonces yo dije, para, vamos a preguntarnos un poco qué pasa cuando, no nos pasa a todos, ni nos pasa siempre, pero cuando de verdad no tenemos registro de lo que, ¿cómo hice eso? Si me veo, no lo puedo creer, si es mi vecino, si es un amor, ¿cómo que le rompió todo? Entonces pensaba, ¿qué es lo que nos vuelve locos? ¿Qué es lo que nos dispara esto de empezar a pegar patadas? Un taxista bajó con un bate de béisbol contra un colectivero. Un bate de béisbol, no puedo ver por la imagen si es un bate real o si es emula un bate de béisbol.
Bueno, pero ya lo tenía en el auto, ¿no?
Tenía en el auto algo preparado, pero esta persona no. Esta agarró con la llave y empezó a dibujar y digo, no le quemó el auto, no le pegó patadas, sino que le puso prohibido estacionar. Es decir, hay algo ahí que amerita que pensemos un poco. ¿Qué significa esto de que nos volvemos locos? ¿Nos volvemos locos? ¿Cuán locos nos volvemos? ¿Hay un nivel de locura que podemos tener y que no? Porque uno dice, lo que pasa es que la gente vive muy mal por la crisis, están todos muy nerviosos. Si hacemos un análisis de los medios de comunicación en los últimos años, lo que encontramos es un archivo en la gente vive mal en los 90, la gente vive mal en los 80, la gente está nerviosa. Es decir, ¿hay algo de la característica humana que hace que en algún momento algunas personas, no todos, nos saquemos de quicio, digamos, me desconozco? Si me mostrás ese video, no puedo creer que soy yo. A muchos tal vez están escuchando y dicen, nunca me pasó porque me contengo, pero hay un conjunto de estudios que se ocuparon de pensar qué pasa con las pequeñas cosas de la vida cotidiana, y el autor que estuve revisando para esta columna se llama Harold Garfinkel, un investigador especialista en lo que él llamó la etnometodología, que es...
¿La qué?
Etnometodología. Cómo el hombre organiza su vida cotidiana y cómo hace y le da sentido a lo que hace. ¿Qué significa para vos Atlanta? ¿Qué significa para vos esta botella de agua? ¿Qué lugar ocupa en tu vida tal cosa? Es decir, lo que se llama la microsociología. No pensar cómo votan las personas solamente, sino se levanta la tostada, la tuesta o no la tuesta, ¿no? ¿De qué manera uno hace sentido con las pequeñas cositas que hacen? Entonces, la primera premisa para pensar qué nos vuelve locos, por qué nos puede agarrar un ataque de ira, es la convicción de que ningún ser humano es violento a priori. Hay un contexto, hay algo que te
dispara,
que te permite, que te alienta. Digo, hay muchos trabajos sobre masas que explican cómo agrupados hacemos cosas que nunca haríamos con otros. Pero ¿qué pasa si estás solo en el auto y te vuelves? ¿Cuál es la justificación? Bueno, evidentemente hay un contexto que explica lo que pasa, lo que hacemos, lo que no podemos hacer, lo que sí podemos hacer. Porque uno de los grandes errores, y uno de los errores que cometen los medios de comunicación y que cometemos nosotros, es pensar que ese tipo se sacó porque fue la primera vez y fueron 5 minutos que le dejaron el auto. Entonces ahí estamos hablando de alguien desquiciado, alguien que no puede vivir socialmente porque no puede respetar una sola regla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si el señor este, pongamos que lo encuentran o pongamos que lo que sea, da un testimonio y dice, la verdad, me avergüenzo muchísimo, hace un mes que no puedo entrar a mi casa del auto a la noche, me robaron el auto porque lo dejé en la calle? Digo, imaginemos un testimonio totalmente verosímil. Y la verdad que tuve un mal día y no estoy diciendo que esté bien, pero no supe qué hacer, la verdad que pido disculpas, pero no se puede estacionar en un garage. Y ahí te modifica absolutamente todo porque decís, ah, no es un loco sacado, que vos decís, toda su locura se justifica, esta acción se justifica en No, no, tal vez es tu compañero de oficina, sí, tal vez es tu tío, el que hace el asado para Navidad, y decís, tío, ¿qué te pasó? Mm. Bueno, efectivamente, hay una dimensión de las cosas que hacemos que podemos explicar todo el tiempo. Y hay algo que no podemos explicar. El psicoanálisis se ocupó de explicar qué nos pasa con lo que no podemos decir, con lo no dicho, con lo dicho. Este es un análisis más comunicacional, es decir, qué nos pasa, o qué nos pasa sociológico en un punto, qué nos pasa cuando decimos, perdí registro de lo que estaba haciendo, me volví loco. Empecé a gritar en el auto, fui a Edesur o a Edenor o a cualquier compañía de servicios y empecé, me saqué, no sé qué decirte. Vino 3 veces más la factura y no me desconozco, pero fui y lo hice. Entonces hay una tendencia, dice Garfinkel, este autor que revisé, dice que hay una tendencia a tratar de justificar y normalizar todo. No, bueno, te contesté mal, te pido perdón. ¿No? ¿Por qué? Porque la sociedad nos lleva a tratar de minimizar el conflicto.
Claro.
Uno no puede vivir todo el tiempo en conflicto. ¿Vieron esa gente que dice, me encanta pelearme? Sí, te peleas. La salud de nuestros hijos.
No, pero claramente
encanta pelearnos,
hay gente que se pelea mucho más que otra. Y hay gente que tiene al conflicto como motor, a la
y que
pelea
está esperando
como motor.
También, que está esperando que pase.
Pero vos llegás al trabajo, al trabajo, todos los días insultás a tu jefe, eventualmente te van a echar. Uh-huh. Es decir, hay
bueno, pero hay jefes que llegan todos los días enojados, que
eso
saben
también,
que no lo van a echar.
Pero ahí tenemos una relación de poder que lo organiza. Por eso sistematicé 5 grandes afirmaciones sobre por qué y cómo atravesamos ataques de ira propios y ajenos.
Bien.
Para pensar actualmente. El primero es lo que estábamos diciendo, que es el desplazamiento de la ira. Y esto, el ejemplo clásico que se da es un trabajador al que maltratan en el trabajo, no le puede decir al jefe, ¡cállate vos! Y llega a la casa y le dicen, ¡tengo café! ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de la ira o tiene un problema en el tránsito. Entonces, toda esa carga que tiene se desquita. ¿Por qué? Porque efectivamente el enojo y el conflicto tienen todo que ver con el poder y la desigualdad. ¿Qué puedo decirle a quién? ¿A todos puedo contestarle por igual? ¿A un alumno mío le puedo decir lo mismo que le digo a mi marido, a mi padre, a mi madre? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos roles diferenciales. Uh-huh. Entonces, en primer lugar, hay una respuesta posible a por qué nos ponemos así nerviosos, nos sacamos de nosotros mismos, que es el desplazamiento de la ira. Es decir, algo que nos pasa en un contexto lo llevamos a otro. Luego hay, esto es muy polémico, pero me parece interesante, que hay diferentes racionalidades de la ira. Porque uno no incendia el auto de una o no mata a otra persona de una. Es decir, hay una gradación. Por ejemplo, el señor pateó el auto, lo rayó con la llave, pateó un espejito, dio la vuelta, pateó otro espejito. No intentó darlo vuelta, no estoy justificando, estoy pensando cuál es la racionalidad. No empezó a incendiar toda la cuadra, no le rompió los vidrios con la cabeza. Es decir, en un momento su cuerpo dijo, o su cabeza dijo, hasta acá. Esto es suficiente. ¿Por qué? Porque uno puede perder los estribos, como se usa también la metáfora, pero no te volvés totalmente anómalo socialmente. Es decir, hay un momento en el que decís, bueno, hasta acá creo que está bien.
Y puede,
lo empujé
también,
y acá está bien.
Sí. Que siempre nos estamos enojando por otra cosa, en realidad.
Bueno, hay una gran parte de
la
biografía que dicen,
algún dolor, alguna angustia.
Hay personas, por ejemplo, que dicen, no tolero la injusticia, puedo tolerar todo menos la injusticia, ¿no? O, por ejemplo, Marty McFly en Volver al Futuro, cuando le dicen gallina, uh-huh, él no puede contenerse. Tiene que irse a las manos,
pero
se agarra.
Qué fácil es sacarlo también, ¿no?
Bueno, está bien. Pero quiero decir, hay algo de nuestra biografía que siempre interviene. Porque ¿cuál es nuestro punto débil? ¿Qué nos molesta que nos digan? ¿Nos molesta que nos digan tal cosa? Entonces van y la agresión es mucho peor. Decía que hay gente que dice que no se banca la injusticia. Hay personas que no se bancan la ineficiencia. Es decir, cada uno tiene su propio disparador. Tal vez, no sé, yo no me pelearía con una compañía de servicios de internet y otra persona se vuelve loco y va ahí y rompe, uh-huh, todo. Digo, hay muchos videos. Si buscan en YouTube, yo hice el ejercicio estos días, pongan ataques de ira o pongan argentinos y conflicto, cualquier tipo de variante, y la mayor parte son servicios públicos, servicios de internet,
la grúa de
tránsito, la grúa. Bueno, el tercero tiene que ver con Bombita de Relatos Salvajes. Que Relatos Salvajes, de hecho, más allá de ser una película muy bien ejecutada por Damián Cifrón, no sé si recuerdan, igual es una película muy vista, pero tiene 6 cortos, todos vinculados con estas reacciones. Pero Bombita, de hecho, la cuenta de Twitter de Darín es @bombitadarín, me parece muy
bien
apropiado.
Se le abrieron los hijos, contó Ricardo alguna vez.
No lo sabía.
Perdón.
Lo que... No, al contrario, te agradezco muchísimo el dato. Uh-huh. Lo que parece es que este ingeniero tan profesional que explota, demuele edificios y todo, se puso loco porque le llevaron el auto. Pero en realidad, si vos ves con atención ese corto, está discutiendo la tenencia de la hija.
Claro.
Está discutiendo la responsabilidad respecto de su ex matrimonio.
Está llegando tarde
está
el cumpleaños,
llegando
de, la
cumpleaños
hija.
De la hija, después no llega. Luego, lo que hace el personaje de Darín es reclamar por una injusticia porque dice que no estaba pintada la línea amarilla.
Y además varias veces ya viene acumulando también.
Entonces, el tercer punto respecto de afirmaciones de por qué nos sacamos de quicio tiene que ver con la sumatoria
claro.
de
claro,
acciones. Es decir, el Darín no se puso loco por la grúa.
Igual es un personaje, no es él.
Sí, Darín, sí, bombita, sí, claro. el perlato salvaje.
Igual grande hay paz, algo, Carol, que puede ser que a veces... ¿Esas personas quieren pelearse? ¿Necesitan ese conflicto?
Bueno, evidentemente hay muchas personas que como no pueden decirle a la ex mujer no sé qué hacer con nuestra hija, no sé qué hacer con nuestro ex matrimonio, una interpretación que abrazaría yo, por ejemplo, sería en la torta canalizaste toda tu falta de responsabilidad parental y tu falta de empatía claro. con tu hija y tu ex mujer.
Es ahora, mucho, pero puede ser.
Él podría decir también, el personaje, podría decir yo me enojé porque de verdad no estaba pintado la línea amarilla que me impedía estacionar. Entonces, el tercer ítem tiene que ver con que sacarse, esa idea de se volvió loco, tiene que ver siempre con una sumatoria de situaciones. Uh-huh. No es nunca en sí mismo.
Claro.
El punto 4.
A ver.
Vivir en sociedad es muy difícil. Imagínense qué haríamos si no tuviéramos inhibiciones, si no fuéramos tan bien comportados. No, yo soy un bardo. Sí, sos un bardo, pero te levantás, vas a trabajar, y si no vas a trabajar, tenés que renunciar, tenés que recibir el telegrama.
Pero, ¿qué haríamos?
Yo me pregunto,
¿qué
todos seríamos
vos,
monógamos?
Ejemplo. No.
¿Desinhibidos todos seríamos monógamos?
Hoy estuve en una charla TED. Mañana quería hablar de eso, pero puedo anticipar algo.
¿Por qué mañana?
Porque hoy ya teníamos el programa cargado.
¿Ya habías decidido lo que viviste hoy, que lo ibas a hablar mañana?
Iba a contar tres formatos de familia que me dijeron mañana. Uh-huh.
Quedan 40 minutos de programa igual.
Bueno, tal vez entra hoy. Vamos bueno. a verlo. Hoy lo despedimos a Julián. ¿Qué
claro, pasa? Bueno, pero... Sí, está bien.
Bueno. Bueno, mañana lo...
No, hoy.
No, y en un momento contaban de una persona que quería formar pareja con otra persona con la que no iba a tener relaciones sexuales.
Ajá.
Una chica que quería criar hijos con otra chica.
Sí.
Con una amiga. Con la
con
que
una
comparte
amiga.
Valores.
Sí.
Entonces el orador dice, porque esta persona sostiene que criar hijos nada tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con, vos vas a criar hijos con alguien.
Es un proyecto común.
Claro, con alguien que te junta los valores, no lo sexual. El auditorio se vino abajo.
Claro.
Lo que
estamos
yo pensé
todos de acuerdo.
Están todos calientes. Acá vayan y háganlo de una vez por todas.
No, es disociar totalmente. Si tengo mi pareja...
Claro.
Pero hay algo de mandato social.
Sí, por supuesto.
¿Qué podemos hacer y qué no? ¿Cuáles son las reglas para hacer lo que no se puede hacer? Es decir, vivimos todos con un corset. ¿Vieron esos vestidos viejos que usaban las cortesanas que le ataban? Estoy haciendo el gesto de que les ataban atrás y les cortaban la respiración.
O criticamos la monogamia o la cuestionamos... En este caso solamente porque parece un mandato. Como si nos dijeran, la verdad no existe más la monogamia. ¿Estaríamos todos con todos o estaríamos más, no se hablaría...
Como la ley de divorcio, no se salen todos a divorciar.
No, estamos
claro,
de acuerdo.
El que la necesita.
Claro.
Pero la sensación, estoy dando un ejemplo, la sensación de libertad que genera impediría muchos ataques de ira, porque muchas veces este corset en el que vivimos en un momento se empieza a hacer una pequeña grieta y decís, Masi,
claro,
te voy a decir todo.
Te digo todo.
Me vas a echar, ¿sabés qué? Te digo todo. Mi compañero entró conmigo en la oficina al lado, ganábamos lo mismo y él gana el triple y lo nombraste
bien.
Porque es de Boca como vos. Digamos todo. Entonces, hay algo ahí, lo estoy diciendo no como ataque de ira, estoy diciendo el contenido, sino el... Digo, la desinhibición... nos vuelve a todos imprevisibles. Y la sociedad para funcionar necesita que tengamos un mínimo de previsibilidad.
Bien.
Mínimo. ¿Por qué la escuela pone falta? ¿Por qué en el laburo tienen el presentismo? Para garantizar que esto funcione. Si no, no funciona. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar todos los días que muchos de nosotros vamos a trabajar en lugares en los que una persona que llega más tarde que nosotros, se va antes, gana muchísimo más, por supuesto, invirtió, pero digo, si lo pensamos todos los días, nos levantamos todos los días.
Claro.
Y vamos y le llevamos el té con galletitas.
No, perdón, algunos piensan todo eso y lo tienen que hacer porque no les queda otra.
Y es una angustia constante.
Y ahí van acumulando bronca.
Y es este corset. Y
no
es
están
este
de acuerdo
corset,
con su sueldo.
No sos feliz, no te alcanza para pagar las cuentas y bueno, vas a agarrar un bate, no se justifica, pero volvemos a la acumulación.
No estamos haciendo una especie de apología del ataque de ira. Estamos explicando cuáles son los motivos que pueden generarlo. Y cinco es...
Perdón, e interrumpo de nuevo. Porque a veces alguien que tiene el tema material solucionado también tiene ataques de ira.
Por supuesto. Por supuesto, pues no lo puede controlar, porque tiene muchísimos otros problemas. Por eso, cuando ¿qué te quejás? ¿Te volvés loco? Si tenés casa, comida y trabajo. Sí, pero bueno, a ver, yo no puedo estar evaluando siempre por lo que pasa al promedio de la población. Claro. Yo soy mi 100%.
Bien.
100%.
Five.
5. Del otro lado del mostrador, me pregunto, les pregunto, ¿qué nos pasa cuando vemos estas imágenes de personas que se bajan del auto y se ponen a escribir, se ponen a romper todo?
A mí me da angustia. No me dan ganas
la
de ver.
La situación violenta callejera, angustia, da miedo que maten a otra persona.
Cada vez que en el noticiero, en cualquier lado de la tele, dice en chiquitito, en negro, estas imágenes pueden herir su sensibilidad, todo me despierta, es ira también, decir, ¿y por qué la estás pasando en cualquier momento? Y la repetís en loop.
¿Y por qué pones el cartelito tan chiquito?
Tan chiquitito.
Claro, no, todo eso no me gusta.
Hay una mezcla, este es mi análisis, hay una mezcla de repudio, incomodidad, muchísimo, o sea, horrible la situación, y más si lo ves en vivo, pero después hay una pequeña dimensión, esto es una hipótesis mía, que tiene que ver con la empatía. Yo me pregunto, si me dejan 4 días seguidos el auto en la puerta de mi casa y yo no puedo sacar o entrar el mío para ir a la escuela, para ir a trabajar, para lo que sea, al cuarto día, yo no digo que esté bien, digo, ¿no tenés algún tipo de reacción? Un cartel, no estoy diciendo que la rompas todo, pero digo, ¿es lo mismo si nunca te pasó y reaccionás que si te pasa un montón, que si tenés pintado, tenés cartel, tenés...?
Sí,
entonces,
claro.
Hay una dimensión ahí que es bastante curiosa y lo que hice para probar esta hipótesis de la mezcla de repudio y empatía.
¿Estacionaste 4 días en...?
No. Ayer me puse a leer de 3 grandes medios de comunicación y portales todos los comentarios vinculados con estas notas de ataques de ira.
Felicitaban.
La mayoría estaban de acuerdo.
La mayoría decían una cosa que me sorprendió por su nivel de complejidad, que era, tiene que estar permitido un delito equivalente al que te cometieron. Que es como el ojo por ojo, pero... Como, bueno, te estacionaron, hasta romperle un vidrio podés. Pero era toda una discusión entre los foristas de los diarios. Evidentemente, los mismos van a todos porque las mismas ideas estaban en todos los foros.
Termina muy mal eso.
Sí.
Eso termina muy mal porque es justicia por mano propia, tiene que ver con el ojo por ojo. La pregunta es, y lo que decía uno de los foristas que me pareció como bastante moderado, la pregunta es qué hacía ahí, ¿no? Era, si llamás a la grúa para que lo remolquen, tardan 4 horas, llamás a la policía y no vienen, llamás al 147 y no vienen, llamás a...
Claro, si el Estado, el que regula, no te da respuesta, ¿cuál es la solución?
¿Qué es lo que podés hacer? Entonces uno puede decir, bueno, está bien, dejo el auto afuera y después al día siguiente.
Claro, y esa pregunta se extiende para todos los costados de la sociedad.
Efectivamente.
Para
¿qué es lo que haces cuando hay algo que es estructuralmente injusto, que tiene que ver con una propiedad privada, transitoria, definitoria, y también con una... está mal estacionar en un garage. Está mal. No se hace.
Pero ¿qué pasa con rampas? En rampas también
ves cosas. Para silla de ruedas, cochecitos.
Yo pegué muchos carteles, pero que los fui a hacer a mi casa, bajé con la cinta scotch, y me tenía tiempo. Cuando tenía,
sí,
no tenía
claro,
hijos,
claro.
¿No? Cuando tenía hijos,
pero ahí nuevamente...
Pero en cada vidrio le pegué. ¿Te parece acá? ¿No ves la rampa? No sé qué, dije, no sé para qué, pero digo,
no,
por ahí...
Bien.
Esa es una opción
porque además
que te permite
canalizar.
Está bueno,
porque aquel que tiene una actitud violenta con el que estaciona mal, digamos, yo estaciono mal mi auto y alguien se violenta conmigo, yo me puedo violentar. Pero si le dejas un mensaje pacífico como el de Julieta,
¿qué
no
haces?
Sabe bien qué hacer.
Bueno, ahí
te tiene que dar vergüenza.
Hay un tema vinculado con todo tipo de dimensiones de la comunicación humana que es el que se enoja pierde. O sea,
claro.
Vos tenés razón, te pones a gritar y perdiste la discusión aunque tuvieras razón. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para vivir en sociedad, tener mínima cintura para atravesar estas situaciones de injusticia o de arbitrariedades? O me está escribiendo una multa y yo estoy bien estacionada. ¿Qué? O me cobraron mal la luz y me dijeron, sí, pague esta factura y en la que viene le viene la nota de crédito. No, pero no tengo la plata hoy para pagarla. Vos me facturaste mal. No, pero por el sistema y... te agarra un ataque de ira y te volvés loco y dicen voy a llamar a seguridad y vos te vas como una persona que no puede respetar una regla. Lo que ocurre finalmente es que todo esto lo que nos habla es de una doble desprotección. Una desprotección, podríamos llamarla pomposamente, del Estado, que no te cuida decir, che, si hay una grúa que está pasando, cada 5 barrios hay una que levanta autos mal estacionados, llames o no llames. Entonces vos decís, hay un sistema de denuncia con mensaje que funciona, porque hay sistemas.
Alguien va a reaccionar
funciona.
Por mí.
Alguien me va a ayudar a que yo no termine explotando.
Claro.
Porque tal vez esa persona no tiene razón, pero viene de un día pésimo, lo echaron del laburo, se peleó con la mujer, no puede pagar el alquiler, lo intimaron a que se tiene que ir y para colmo no puede, o sea, digo.
Claro, sí, sí. Claro.
Claro.
Y por otro lado, estamos nosotros que siempre somos frágiles, siempre estamos desprotegidos, siempre necesitamos un abracito, que alguien nos diga, va a estar todo bien. Y a veces no podemos manejarlo y nos pasa esto. No sé si a todos les pasó. Yo estaba pensando si alguna vez me agarró ese ataque de ira, mi tipo se volvió loca.
¿Y?
Y lo único que me apareció fue una discusión muy fuerte con mi hija alguna vez, vinculada con la escuela a la tarea. Bien. Pero en general, en la calle, incluso discutí con muchas personas, siempre hay un momento en el que me rescato esto de la racionalidad de la discusión. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta es... Tienen que funcionar mejor las cosas. Todo el resto, respecto a la fragilidad humana, de los vínculos, de por qué nos pasa y nos angustiamos tanto, no sabemos qué decir.
Sí, y el consejo, no está bueno dar consejos para mí, pero tener cuidado con la pelea callejera porque no sabemos con quién estamos discutiendo nunca y qué reacción va a tener la otra persona.
Y agrego, ni qué contexto trae esa persona dentro de sí.
Claro.
Qué angustias, qué bronca, qué resentimiento, qué alegrías, qué emoción, no sabemos.
El consejo sería, si lo podés ver, si te crees que sos la parte más cuerda, comillas,
separate,
de las dos.
Protegí a los dos.
Claro.
Protegí al otro y protegí a los dos.
Contá hasta 20 y va a pasar. El tránsito es como el ejemplo número uno.
Sí. Y siempre, la justicia por mano propia, aunque sea un empujón, digo, no estoy hablando de justicia en el sentido de un homicidio, etcétera, es nunca eso resuelve nada. Entonces es muy divertido, es pintoresco, es encantador ver una película como Relatos Salvajes, como Un Día de Furia,
pero
o
no
cualquier
está ahí
personaje,
la solución.
En el arte.
No está ahí la solución y eso es ficción.
Bien. La palabra de Carolina Dweck, muchas felicitaciones por la columna de hoy, no solo de nuestra parte, sino también de la audiencia.
A ver, un beso a los oyentes, siempre tan amables.
Por favor, Carol, vos sos la amable acá.
Por favor.
No, vos.
No, vos.
No, vos.
No, vos.
Ustedes.
Vos, no. 7:30 de la tarde, 16.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Estás teniendo problemas con el celular? ¿Lo cargas toda la noche, salís a la mañana de tu casa con 100 de batería y al mediodía ya lo tenés en rojo? ¿O es la batería que ya no da más? ¿O es tu celular? ¡Cambialo! Llegó el momento. Salió el nuevo Motorola G7 Power. ¿Se banca? ¿Sabés cuántas horas prendido?
¿Cuántas?
55 horas prendido. Está buenísimo.